Cada vez que yo hablo de Jesucristo, pues es algo especial. El que me dio la vida eterna, hermano, cuando más perdido estaba yo, encontré a Cristo Jesús y me ha dado la vida eterna, me ha dado la salvación. ¿Cómo yo no voy a estar contento? ¿Cómo yo no voy a hablar del Señor con ese gozo, con esa alegría? Hermano, mi vida es otra. Así que de ese que yo amo de manera especial, de ese que yo estoy más que agradecido, es que yo hablo. Yo quiero hablar de alguien que yo conozco. Yo no quiero leer y hablar de alguien, de un personaje. No, yo no estoy hablando de un personaje. Yo estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz para darnos vida eterna, el que nos rescató de la muerte, el que todavía sigue salvando vida. Todavía sigue salvando vidas. Y hoy vamos a tocar un tema. Yo lo titulé, y me gusta ponerle título a los mensajes, y le puse, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién, verdad? Y vamos a ver, ¿de quién verdaderamente somos hijos? Usted sabe que en las dos manos, unos hay derecho y hay otros izquierdos, o zurdos, como le quieran llamar. Hay día y hay noche. Y hay hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, llamamos a ver de quién son hijos. Amén. Y otra cosa que yo quiero decirle es que hay un concepto equivocado, que la gente piensa que todo el mundo es hijo de Dios. Ah, no, todos somos hijos de Dios. Pues yo quiero demostrarles esta mañana a través de las Escrituras que eso no es cierto. No todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Dios nos ha creado a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero no todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Pero pastor, yo había oído toda mi vida que todos éramos hijos de Dios. Yo también lo había escuchado, pero cuando me puse a leer la Biblia, me di cuenta que no es así. Pastor, ¿y hay alguna escritura que diga que eso no es así? Sí la hay. Y el hermano Guillermo la va a leer. Está en Juan capítulo 1, versos
11 y 12, pastor.
11 y 12.
Amén, pastor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Y entonces qué éramos? Éramos criatura de Dios. ¿Y qué dice el verso 13?
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Sino, aquellos hijos de Dios son engendrados por Dios a través de Jesucristo y se conocen como hijos de Dios. Aquel que le ha entregado el corazón a Cristo es hijo de Dios. Hermano, yo pienso que no hay mejor título para uno llevar que decir yo soy hijo de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Yo soy hijo de Dios. Y vamos hoy a leer de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer de ahí, hermano Guillermo va a leer el verso 1, ¿verdad?
Amén, pastor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él.
Fíjense en esto, hermano. Entonces vamos a ver ahora nuestra condición de hijos. Somos hijos a través de Dios. de Jesucristo. Y cuando yo digo a través de Jesucristo, quiere decir lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios. En la cruz Él llevó nuestros pecados, en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, en la cruz Él llevó todas estas cosas, hermano, y nos dio libertad para que fuéramos llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Ese fue el propósito de cuando Jesucristo viene, hermano, y para demostrar que cuando somos hijos tenemos que ser obedientes a Dios. Y yo quiero hacer dos lecturas sobre la obediencia. Hoy vamos a tener unas cuantas lecturas, hermano, que no es lo más indicado en una predicación, pero es que yo quiero hacer hincapié, yo quiero hacer un esfuerzo precisamente en lo que es hacer hijos de Dios, que no se nos olvide. Amén. Y una de las cosas que tienen los hijos es que obedecen a sus padres. Cuando un hijo es desobediente, tiene problemas. Pero cuando un hijo ama a su padre y lo obedece, es una diferencia bien grande. Y los padres siempre tienen a decir, él es muy bueno, él me obedece. ¿Verdad que sí? Y déjeme decirle una cosa, que la obediencia a Dios en un hijo de Dios es importantísima. El hermano Guillermo va a leer dos versos, va a leer Hebreos 5, los versos 8 y 9.
Amén, pastor, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén.
Está hablando de Jesucristo y dice, aunque era hijo, aprendió que hermano Guillermo.
Por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Aprendió la obediencia. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser obedientes a Dios. ¿Qué quiere decir ser obedientes a Dios? Vivir la vida que a Dios le agrada. La vida que nos dice la Biblia que tenemos que vivir. La iglesia tiene que despertar, hermano, a empezar a obedecer a Dios. Una de las cosas más feas que yo he oído en mi vida es que una persona diga, yo fui cristiano. Pues no conoció a Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno entiende que no hay nada mejor que Dios. Uno se agarra de Dios, uno abraza a Dios, uno vive para Dios, uno respira para Dios. Su vida es otra, hermano. Este mundo lo que nos trae, no trae ninguna satisfacción, pero la vida en Cristo trae más vida, una vida abundante, una vida especial, gloria a Dios, que la necesitamos. Porque hoy en día la gente piensa que, todo el mundo va para el cielo. ¿Usted sabe quiénes van para el cielo? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pero ese pastor, entonces la gente no va todo el mundo para el cielo. No, será para el cielo en la boca que van. Pero para el cielo van los hijos de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí me llama mucho la atención, que está en Primera de Samuel, hermano Guillermo, 15:22. Y oiga este texto, hermano, oiga esto porque esto es importante.
Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén.
Hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo llevo los diezmos, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es importante. Pero nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. Nosotros venimos a la iglesia a abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo te amo. Y la obediencia es algo que aprendemos, hermano. Pero la aprendemos de Cristo. Cristo fue obediente. Obediente a todo lo que el Padre le dijo. En En una ocasión dijo: Señor, si es tu voluntad, quítame esta copa. Pues la copa era que iba a morir en la cruz del Calvario. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Si es necesario ir a la cruz, yo voy. Lo que Él nos está demostrando, Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que morir. Él estaba dispuesto a hacerlo, pero Él quiere decir: yo quiero que la gente sepa que esto fue un acto de obediencia, que esto fue un acto de amor, que esto fue un acto, hermano, como ninguno otro. Este es el acto más grande que ha habido en la historia de la humanidad. El hombre estaba perdido y Jesucristo fue a la cruz del Calvario por nosotros, para hacernos hijos de Dios, aleluya, hijos de Dios, obedientes a la palabra de Dios. El que no ha conocido a Dios, hermano, el que no ha conocido a Dios, no nos puede conocer a nosotros como hijos de Dios. A veces nos dicen: este es un fanático. ¿Quién ha oído esa expresión? Ah, ese fanático. Pues mire, yo he ido a juegos de pelota, yo he ido a juegos de baloncesto, yo he ido a juegos de voleibol. De soccer nunca he ido a ninguno, porque en Puerto Rico no se practicaba antes el soccer. Y yo me di cuenta que los fanáticos son los que están afuera gritando. Yo soy jugador. ¿Quién me oyó? Yo no soy fanático, yo soy jugador. Amén, yo estoy ahí buscando a Cristo día, noche, noche, día, noche, noche, día. Porque lo que hizo Cristo para mí, yo no puedo pagarlo. ¿Con qué pagaremos amor tan supremo, hermano? No podemos. Pero nosotros venimos a la iglesia a decirle: Señor, gracias. He aceptado el sacrificio tuyo y te he reconocido hoy como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y ahora reconozco, cuando te doy mi vida, que soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, déjeme decirle que la vida de uno cambia. La vida de uno cambia. El enemigo quiere separarnos de Dios. No se deje separar de Dios. No se deje separar de Dios, hermano. No deje que las cosas de este mundo lo separen de Dios. Somos hijos de Dios. Hermano, va a leer los versos 2 y 3. De Primera de Juan, capítulo 3.
Amén, pastor. Dice: mirad,
amados, ahora somos. Yo lo leo, hermano. ¿Lo tiene?
No, sí, señor.
Ajá,
señor,
ok. Pastor.
Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén.
Fíjese cómo dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser, hermano? Va a llegar un momento en que nosotros seremos como Él. Cuando Él venga a buscarnos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hemos quedado, subiremos y tendremos cuerpo glorificado. Podemos estar delante de la presencia de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y lo veremos en su más grande esplendor, sentado a la diestra de Dios Todopoderoso en el cielo. Ese momento ha llegado. Ahora somos hijos de Dios, pero seremos algo más. ¿Qué es? No sé, pero la Biblia dice que hemos de ser algo más, y yo lo creo. ¿Quién le cree al Señor? Mire, como 8 personas, qué bien. ¿Quién le cree al Señor? Gloria a Dios, subió la cuenta a 12. Amén. Ah, hermano Javi dice que él está fuerte en el Señor. Así que, ¿qué hemos de ser, hermanos? Seremos semejantes a Él, con cuerpo glorificado como el suyo. Y vamos a participar de su gloria eterna. Y tendremos la esperanza en Jesús, que ha de venir a buscarnos. Y seremos obedientes a su palabra. Y andaremos como Él anduvo, siendo puros de corazón. Quiere decir, con un corazón limpio. Con un corazón limpio. Así que vamos a participar, hermano. Mire esto, hermano. Seremos semejantes a Él. Participaremos de su gloria eterna. Mire lo que dice Juan, capítulo 17 y verso 24. Juan, capítulo 17 y verso 24. Gloria a Dios, hermano, que ya me vino preparado con la Biblia. Ajá. 17:24.
Dice la palabra del Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén.
Aquello que me has dado, dice, siga, léala de nuevo, hermano, para que la gente escuche. Lea, Padre, y escuche.
Bien, pastor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Y aquellos que me has dado somos nosotros. Aquellos que me has dado somos nosotros, aquellos que hemos creído en Dios, hemos perseverado y nos mantenemos firmes, que nada ni nadie va a apartarnos de Dios, que hemos entendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros vamos a ser testigos de tantas cosas, hermano, de tantas y tantas cosas. Así que vamos a leer en el capítulo 3 de Primera de Juan, los versos del 4 al 8.
Amén, pastor. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues es pecado, el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el que es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén.
Bueno, eso es una lectura fuerte. A veces pensábamos que todos éramos hijos de Dios, pero ahora la palabra de Dios dice que mientras no estamos con el Señor, estamos con el enemigo. Pastor, y usted me está diciendo que no hay un punto intermedio donde yo no pueda ser del uno y del otro. No. O eres zurdo, o eres derecho. Amén. O eres chiquito, o eres grande. O eres del día, o eres de la noche. Pero no hay término medio. Pero, pastor, eso es una lectura fuerte, que sí es fuerte. Esa lectura debe apretar el corazón de uno y uno decir: Señor, perdóname, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Porque a todo el mundo le gusta leer los salmos bonitos. Ay, haz la voluntad de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué lindo. Qué lindo. Pero también te dice que hay que vivir una vida santa. Y vivir una vida santa cuesta. Cuesta decirle al mundo que no. Cuesta. Pero las cosas buenas cuestan. ¿Quién sabía eso? Si usted quiere, pues, un supercarro, pues le cuesta. Amén. Y así, la salvación costó la vida de Jesucristo. Y a nosotros nos cuesta. Pero hermano, es algo que no debiéramos decir que es pérdida. Es ganancia. Porque nos cuesta, es una vida dura. Pero no hay vida más sabrosa. Como dicen los cubanos, no hay vida más sabrosa que poder servir a Cristo Jesús. Y poderse llamar hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que Él vino para revelar al Padre en nosotros y permitirnos tener comunión con Él. Para quitar nuestros pecados. La práctica del pecado nos hace propiedad del enemigo. Oiga esto, si usted practica el pecado, usted no puede ser de Dios. ¿Quién me oyó? Si usted practica el pecado, usted no puede ser de Dios. Porque el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado, ¿de quién es? Estoy predicándole a los mudos. Del diablo. Si no es de Dios, es el enemigo de las almas. Y yo le estoy poniendo un nombre bonito. Mire, hermano, tenemos la esperanza, mucha esperanza, hermano. Y sabemos a conciencia de que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para mostrar el amor de Dios y huir del pecado. Pastor, y usted ha mencionado pecado muchas veces. ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que desobediencia a la ley moral de Dios. Pastor, ahora sí me enredó. ¿Qué es la ley moral de Dios? Muy buena pregunta. La ley moral de Dios son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos enseñan a vivir. ¿Y qué es de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Fíjense en este detalle. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Todo el mundo se lo sabe de memoria. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que... Amarás al Señor con todo. Y después dice, pero no te olvides que también hay un prójimo. No vayas a decir que es de Dios y maltrates a tu prójimo. Y amarás también al prójimo como a ti mismo. El que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. Pero usted no puede decir que usted ama al prójimo como a sí mismo cuando usted maltrata al prójimo. Amén. Así que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Yo me pregunto a veces, la gente no se ha dado cuenta cuál es el propósito de haber venido a este mundo. El propósito de haber venido a este mundo es para que tomemos una decisión. Oiga bien claro. Para que tomemos una decisión dónde queremos pasar la eternidad. ¿Quién me oyó? ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Pastor, ¿y hay una eternidad? Sí. Pastor, ¿y qué es una eternidad? Tremenda pregunta. Toda la vida. La vida no se acaba aquí, bueno, la vida material se acaba aquí, pero hay una vida espiritual que dura. Mire, aquel que ha creído en Jesucristo y está en el cielo con el Señor, de aquí a 33 millones de años va a saber lo que está haciendo. El que no ha buscado al Señor, el que no ha vivido para el Señor, el que se ha apartado del Señor, de aquí a 33 millones de años va a estar sufriendo todavía. Así que el propósito de vivir, de venir a este mundo, es para que tomemos una decisión dónde queremos pasar la eternidad. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Yo la quiero pasar con Cristo en el cielo. ¿Dónde tú la quieres pasar? Con Cristo en el cielo, hermano. Pastor, ¿y allí es duro? Yo le voy a leer un cantito. Vamos a Lucas 16. Un cantito nada más, le voy a leer. Después usted me dice si es dura o no es dura. Habla de dos personas. Habla de Lázaro, que era un mendigo, que no tenía ni para comer, lleno de llagas. Dice que comía de las migajas que le caían de la mesa, y dice que estaba hasta lleno de llagas, que los perros le lamían las llagas. Y había un hombre que era millonario y hacía fiesta y banquete todos los días. Oiga esto, fiesta y banquete todos los días, un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también, fiesta. Pero Lázaro no tenía ni qué comer, pero tenía esperanza de que esta vida se acaba, pero hay una mejor en el cielo. De que esta vida aquí se acaba. Oye, cómo la televisión nos ha enseñado a más de este mundo aquí, que nadie se quiere ir, hermano. Nadie se quiere ir de aquí, de este mundo. Pero tenemos uno mejor. Vamos a ver lo que pasó. Mire esto. Los dos les llegó el día en que habían de terminar su estadía en la tierra. Hermano, lea del 22 en adelante.
Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Ok, murieron los dos. Murió el mendigo que buscaba a Dios y murió el rico que lo que le gustaba era la pachanga. El vacil un, una palabra americana. ¿Y qué dice que vino? ¿Qué pasó con el mendigo? Dice que vinieron los ángeles a buscarlo. ¿Quién lo está leyendo? Dice que los ángeles vinieron a buscarlo. Pero entonces dice, ¿y el rico qué le pasó? Ah, lo enterraron. Fíjese la diferencia. Uno vinieron los ángeles a buscarlo, el otro, échalo ahí en el
hueco.
En el saco y échalo. Sigue leyendo, hermano.
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Está hablando del rico. ¿Y qué pasó?
Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama.
Óigame, una vida eterna con tormentos. Y se dile que moje su dedo y me lo pase por la boca, porque aquí ni agua hay. Y la temperatura es de horno de un caliente tremendo. ¿Y qué pasó, hermano?
El pastor dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Yo quiero que ustedes sepan que eso no quiere decir que los ricos no vayan al cielo. No me vayan a entender. Eso es lo que quiero. Yo conozco un montón de gente que es rica y ama a Dios con pasión y Dios le sigue haciendo más rico, hermano. Eso no tiene nada que ver. Lo que Dios mira es el corazón, no el bolsillo. ¿Quién me oyó? Y Dios vio que el dinero en este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Le endureció su corazón. Él no tuvo la deferencia de decirle, mire, tráigale un cantito de pan con mantequilla y una pescicola de dieta a Lázaro, que es lo que hace comiendo migajas de las que caen. No le importó nada. ¿Por qué? Porque el dinero puede servir para dos cosas. Puede servir para hacer bien y puede servir para hacerte tu corazón duro. El dinero endurece el corazón. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, había unos cómics y había uno que se llamaba El Rico McPato. Yo no sé quién se acuerda de eso, hermano, y se bañaba en el dinero, y se gozaba en el dinero, y tenía, lloraba cuando se le perdía una pejeta. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Endurece el corazón, te separa de Dios. ¿Cuántas personas yo no conozco que por un trabajo que le van a pagar algo más, dejan la iglesia, hermano? El dinero endurece el corazón. Los hijos de Dios dependemos de Dios. Para los ricos lo mucho es poco. Para los hijos de Dios lo poco es mucho. Porque dependemos de Dios. Así que le dice, mira, envíate a alguien que moje su dedo en agua y me lo pase por la boca, porque esto aquí es un lugar de tormento. Y tormento no quiere decir que es el esposo de la tormenta. Son dos cosas diferentes, hermano. Pero estaba pasando una tormenta por allí con tormento. ¿Qué sigue diciendo? El 25.
Amén, pastor. El 26 dice... Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá.
¿Entonces?
Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a sus profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Hermano, el ruido del mundo tiene a la gente sorda. No quieren oír que Cristo viene pronto. No quieren oír, no quieren ni mirar las cosas que están pasando en este mundo. Las señales que están pasando son señales, hermano, bíblicas. Muchas de ellas apocalípticas, hermano. Que no estamos en Apocalipsis, pero señales, principios de dolores, de cosas que van a pasar. Y la gente dice, están los tiempos malos, pero no los relacionan. Hermano, yo déjeme decirle, Texas está bajo el agua. ¿Quién lo ha visto en las noticias? Inundado, hermano. Yo he visto esta cartoons, digo, noticiero, que el agua les llega al techo, hermano. Y la gente, como si nada, sigue en el mismo desenfreno. Hermano, están tan y tan metidos en la comunicación social que no tienen tiempo para Dios y no les importa lo que dicen, lo que les importa es qué es lo que está en Facebook. ¿Y qué hizo aquel? ¿Y qué hizo el otro? Pero no le importan a qué vino Dios a este mundo, a quién vio Jesucristo que vino aquí a este mundo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos salvos. Pero llegará un día, hermano. Llegará un día. Así que vamos a ver el verso 9, lo que dice de Primera de Juan capítulo 3.
Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
Ok, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Que yo le voy a explicar una cosa y otra cosa. Los cristianos que somos hijos de Dios, no quiere decir que no vayamos a pecar. Muchas veces, sin querer, se nos escapa una mentira. ¿Quién le ha pasado esto? ¿Quién dijo una? No, muchas. Bueno, muchas, ok. Usted llega tarde al trabajo y le dicen, ¿por qué llegaste tarde? Y fue porque se levantó tarde. Y dice, que se me vació una goma. Tú no tienes goma. que me quedé sin gasolina. Tú no necesitas gasolina. Cogemos un complejo de carro. Y después dice, ay, Señor, mentí. ¿Cierto o no es cierto? ¿A quién le ha pasado eso? No me levante la mano, por favor, denme una sonrisa. Pepsodent. ¿Qué decimos? Y después dice, ay, Señor. Uno miente por cualquier cosa. Qué fácil es mentir. Qué fácil es decir una mentira. Amén. Mire lo que la Biblia sigue diciendo. Búsquese Hebreo 10, 26, 31. Ok. A uno se le escapa una y se arrepiente y Dios le perdona. Ahora, hay otra cosa que se llama la práctica del pecado. La práctica del pecado es que usted siga haciéndolo, que usted siga haciéndolo, que usted siga haciéndolo, y ya llegó un momento en que nada lo saca de eso, que no sea que usted decida volver a Dios. Y usted sigue practicando el pecado, practicando el pecado, practicando el pecado. Léaselo, hermano.
Amén, pastor. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrentar al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén.
Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Qué? ¿Que Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios nos ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, día tras día, tras día, tras día, tras día, oportunidad tras oportunidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Le damos la espalda a Dios. ¿Y cómo nos gusta el mundo? ¿Cómo nos gusta el mundo? Hermano, por eso es que Dios dice que tenemos que salir del mundo. Dice que el que ama el mundo y las cosas del mundo, hermano. Así que tenemos que cuidarnos mucho, hermano. Cuidarnos mucho de cómo vamos a vivir en este mundo si verdaderamente somos llamados hijos de Dios. Si somos llamados hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, no en estatura, porque ahora con 6'9 no me puedo quejar, cuando yo era pequeño, a mí me conocían en mi pueblo como el hijo de Helio. Helio es mi papá, como el hijo de Helio. Si usted decía Edwin, nadie sabía quién era. Mire, el hijo de Helio. O sea, que nosotros ahora, cuando nos conoce la gente dice, son hijos de Dios, son hijos de Dios, porque la gente no te conoce a ti, pero conoce a Dios, y sabe que si tú eres hijo de Dios, vas a vivir una vida santa. ¿Qué me oyó? Tú eres hijo de Dios, vas a vivir una vida santa. Así que cuando hacíamos algo, pues, mire, el hijo de Helio hizo esto, el hijo de Helio hizo aquello, nunca mencionaban mi nombre, y así pasa, mira. Y son cristianos, dice la gente, y se llaman hijos de Dios, y mira cómo viven eso, y que son cristianos. ¿Quién ha oído eso? Mire, eso es una de las cosas que más molesta. Eso, van a la iglesia todos los domingos, se pasan señalando con el dedo a la gente y míralo. Hermano, el hijo de Dios tiene que vivir para hacer bueno el nombre de Dios. Tiene que vivir una vida santa, apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Yo quiero decirle una cosa. La salvación es para todo el mundo. ¿Quién me oyó? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que la salvación es para el mundo. ¿Quién me oyó? No se olvide de eso. La salvación es para el mundo, pero el Espíritu Santo es para la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que son hijos de Dios. El Espíritu Santo es para la iglesia, no es para todo el mundo. ¿Quién me oyó? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos que vivir. Dice que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, dice que se entristece cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. No vivamos como vive el mundo. Dios nos sacó de eso. Dios nos sacó de eso. Dios nos sacó de eso. Y yo le oro todos los días y le digo, Señor, no dejes que yo me aparte de ti. No dejes que nada de este mundo me pueda apartar de ti. Ni trabajo, ni dinero, ni nada, hermano, nada. Nada me aparte del Señor. Yo siempre había dicho, yo fui músico, entre otras cosas. Yo era contador, accountant, pero yo era músico. Y me vino una época buena y yo seguí subiendo en la música, Y un día yo estoy en mi trabajo, trabajando, y me fueron a buscar del Gran Combo y toqué con el Gran Combo. Y yo decía, yo nunca voy a dejar la música. Yo nunca voy a dejar la música. Me habían hablado, una persona me dijo, mira, se va una de las trompetistas de Richie Ray y están buscando un trompetista. Y yo me empecé a coquetear, pero decidí no hacerlo. Y yo dije, yo nunca voy a dejar la música. Nunca. Oiga, hermano. Y llegó un día, y yo estoy en una reunión y hablaron de Cristo. ¿Quién aquí sabe lo que es una barrena? Oiga, y esa palabra vino, y fue como una barrena que se me metió por los oídos, y se me metió por el corazón, y vino la palabra de Dios a mi vida. Oiga, hermano, y me hizo una nueva criatura. ¿Y qué usted cree que fue lo primero que yo dejé? La música. Y yo no vuelvo a tocar una nota para el mundo. Yo no vuelvo a tocar una nota para el mundo. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir para Dios. ¿Para quién tú quieres vivir? Estoy en el lado de los mudos. ¿Para quién tú quieres vivir? Para Dios. Oiga, vamos a ver si los mudos cogieron fuerza. ¿Para quién tú quieres vivir?
Para Dios.
Amén. El nuevo del hombre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así que, hermano, el verso 10. Hermano, esto es un verso duro. Amárrese la correa, amárrese el cinturón. Póngase bien los zapatos y mire lo que dice ahí. Ahí nos van a llamar por nombre. Y hay dos categorías. Vamos a ver, léalo, hermano.
Amén, pastor. Está en Primera de Juan 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Oye, hermano. ¿Qué dijo los hijos de Dios y los hijos del diablo? Hermano, la primera vez que yo leí eso, hermano, yo dije, ¿qué es esto? Mira lo que yo era. Pero ahora estoy mirando lo que soy. ¿Quién me oyó? Estoy mirando lo que soy. Mire, hermano, si usted mira ahí al frente en el capítulo 4, de ahí mismo, de Primera de Juan. Mire, mire, hermano, la diferencia. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, y el verso 11 dice, hermano Guillermo,
amén, pastor.
¿Cuál es el mensaje? Diga.
Dice, amados,
si... No, el 3:11.
3:11, amén, dice. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Ok. Ahora, mire este detalle. Voy a hacer una lectura antes de la que quiero leer, que se encuentra en Juan 13:35. Yo sé que ustedes todas la saben de memoria, pero la van a buscar para refrescarla. Esta es una lectura bien importante y todo el mundo la sabe de memoria. Ajá, la encontró. Léala.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Oiga esto, ¿cómo van a conocer que somos sus discípulos? Porque estamos peleados, porque la iglesia está dividida, porque critican al pastor. ¿Cómo es que se conocen los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Y yo le voy a decir algo más. Y los otros a los unos. Se aman los unos a los otros y los otros a los unos. Amén. Ahora, hermano Guillermo, me lee del capítulo 4 de Primera de Juan, del 7 al 18. Mire, si usted quiere, escuche al hermano Guillermo, que yo le enseñé a ser locutor. Y escúchalo y llévelo con el dedito. Ok, hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén.
Oye eso, así que si usted ve a alguien mal, ore por él. Ore por él, no lo señale. Ore por él. Dice el Señor, mira, él te entregó el corazón. Está caminando fuera de la vía, se salió el tren de la vía. Yo oro para que él vuelva a los caminos tuyos. Déjeme decirle que la oración del justo, mucho puede, la oración a Dios en el nombre de Jesucristo tiene poder. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir conforme nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dice cómo tenemos que vivir. Pero pastor, esta palabra tiene cosas duras. Oiga, y eso no es nada todavía. Todavía hay cosas más duras en la Biblia para aquellos que no sirven a Dios. Pero para los que le sirven a Dios, hay cosas preciosas. Hay una vida eterna en los cielos, hermano. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios nos ha dicho que si nosotros oramos, que si la iglesia ora, y hoy nadie le gusta orar, hermano. Ya la gente no quiere orar. Ay, es que ponerse de rodillas, pues ore sentado. La mejor manera es de rodillas. Bien, se me hace difícil orar de rodillas. Porque después necesito una grúa. Para que me levante. Pero yo oro sentado. Yo oro acostado. Yo oro en el carro. Yo oro, hermano. La oración del justo. Mucho puede, hermano. Empecemos a usar esta herramienta que Dios nos ha dado, esta arma que Dios nos ha dado, la iglesia empiece a orar. Ah, es que mi familia no viene a la iglesia, ora por ello. Es que mi hija se apartó del evangelio, ora por ella. Es que estoy buscando un trabajo, ora por eso. El Dios de nosotros contesta la oración, ¿quién sabía? Así que no, mire, hermano, en Puerto Rico había un muchacho que nació con el síndrome de Down. Y su abuela y su mamá oraban por él. Dice que llegó un momento en que él se iba de boca así y le pusieron una varilla en la espalda para que él no se pudiera doblar. Oiga, pasó el tiempo. 25 años estuvieron orando por él. Un día se levantó. Él había escuchado mientras estaba en su silla, lo llevaban a la iglesia. Le entregó el corazón a Cristo. Hoy en día es abogado, oiga, y predicador de la palabra de Dios. La oración del justo mucho puede. Déjeme decirle que nosotros como hijos de Dios tenemos entrada a la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios nos oye, porque somos sus hijos. ¿Quién me oyó? Así que, hermanos, vamos a orar. No dejemos que las cosas de este mundo ni las cosas de este mundo nos separen de Dios. Esto costó la vida de Jesucristo en la cruz de Calvario. Costó la vida de Jesucristo. Yo le voy a decir una cosa. A medida que entramos más en las cosas de Dios y entramos más en la palabra y en la oración y buscamos más la presencia de Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. Ahora somos de Dios. Hablamos con Dios. Mire, Dios es grande. No hay nada más grande que Dios, hermano. Y nosotros tenemos entrada a través de Jesucristo a hablar con Dios. Dice que toda oración hecha al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios la escucha, Dios la oye y actúa sobre ella. Y no hay cosa más bonita. Yo me imagino, por un testimonio que escuché una vez, que Dios se sienta en su trono y escucha las alabanzas de su pueblo. Y Dios se goza con las alabanzas de su pueblo. Dios se goza con las oraciones de su pueblo. Dios se goza, Dios se deleita, porque estamos haciendo su voluntad. Y el que hace la voluntad de Dios y vive para Dios, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos, hermano. Ya es tiempo de que empecemos a poner excusas. No, que si tengo que ir para allá. No, que si tengo que ir para allá. Mira, hermano, Dios sabe que yo le amo. Dios sabe muchas cosas. Dios sabe cuándo le damos primero, le damos el primer lugar a la carne en vez de dárselo a Dios. Dios no quiere completo. ¿Cómo se dio Jesucristo en la cruz? ¿A mitad? ¿Cómo se dio Jesucristo en la cruz? Todo completo. ¿Y qué espera de nosotros? Que nos demos como a mitad. Completo, hermano. Él es el ejemplo de nosotros. Si Él lo hizo completo, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer completo también? Amén. Hermano Guillermo, mire esto, la Biblia da un ejemplo muy bonito y lo vamos a, ahí me gustaría leerlo. ¿Quién tiene prisa aquí? ¿Quién me dijo hasta las 3? No, hasta las 3 no puedo, pero hasta las 3 menos cuarto sí. La Biblia nos da un ejemplo de Abel y Caín. Caín y Abel, que es como más la gente lo ha escuchado. Hermano, y lo vamos a leer así por encimita. para que usted vea, y con esto, pues casi terminamos. Se encuentra en Génesis capítulo 4, los versos del 1 al 15. Si quiere, sígalo con el dedo hoy, pero escuche, hermano, porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios.
Amén, pastor. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado.
Amén. Fíjense esto, son dos hermanos. Los dos aprendieron de los mismos, del mismo papá. Uno era agricultor, que fue lo que el Señor les mandó a hacer. Dijo que cuidaran su tierra y la cultivaran y vivieran de su fruto, ¿verdad? Y el otro fue pastor de ovejas. Llegó el momento del día de adorar a Dios. ¿Y cuál era el bueno? A ver, yo he visto gente que le pone a los hijos Caín. Mire, Abel separó una ovejita, un carnerito, y lo cuidó y dijo, este es para Cristo. No dijo para Cristo, pero dijo, este es para Dios. Y lo guardó. Cuando llegó el día, le dijo, Señor, aquí tienes esto. Lo he guardado para ti. Lo mejor que tenía es tuyo. El otro dijo, ay, verdad, hoy es el día de adorar a Dios. Iba caminando, encontró una batata en el piso y se la llevó y le dijo, Señor, aquí tienes del fruto de la tierra, aquí tienes lo que te pertenece. Y usted sabe una cosa, Dios se alegró de la ofrenda de Abel. ¿Qué me está oyendo? Dios se alegró de la ofrenda de Abel. Y Caín cogió envidia. Caín cogió celos. Y mire hasta dónde le llevaron los celos y la envidia, que son dos características que no provienen de Dios. Sintió tanto celo que quiso matar a su hermano y lo mató. ¿Qué me estoy yendo? Después Dios lo enfrentó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dijo, ¿say what? Mi hermano, yo no lo he visto, se cree que yo soy guarda de él. Lo llevó a la mentira. De hijo de Dios se convierte en hijo del diablo. Y empieza a celar, empieza a mentir, empieza a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Quién vio la diferencia? Hay una diferencia marcada entre obedecer a Dios y no obedecer a Dios. Dios está llamando a un pueblo a ser obediente. Dios está llamando a un pueblo a que lo ame, a que lo busque en espíritu y en verdad. Dios está llamando a un pueblo para que se separe para Dios, hermano. Y nos estamos separando para todas las cosas, menos para Dios, hermano. Nos estamos preparando para todo, pero no nos estamos preparando para servir a Dios. ¿Y qué usted hace con lo que no sirve? Lo bota, lo desecha. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le sirvamos. ¿Apareció la canción? Amén. Vamos a cantar dos canciones. La primera vamos a cantarla, búsquese el libro, capítulo 4 de Primera de Juan, y después el hermano Norbey va a cantar la otra. Primera, capítulo 4. Que dice, amados, amemos unos, léalo de la misma Biblia, que la vamos a cantar. Amén.
Amén, pastor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Amén. Amén. Pues vamos a cantarle, hermano. Gloria a Dios.
A otro, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un Cristo, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo.
Necesito a mi esposa para que cante como un... No puedo tocar y cantar a la vez. Gloria a Dios. Hermano, nos ve y nos va a cantar merecedor de alabanzas.
Sí, Señor, gracias.
Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecado, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecado, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Un santo, Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Alábala a nuestro Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Solamente hay uno que es merecedor de alabanza. Hermano, nosotros tenemos que enderezar nuestras vidas. Es muy bonito llamarnos hijos de Dios, pero tenemos que empezar a vivir como hijos de Dios. Es tiempo de que la iglesia, hermano, empiece a abrir sus ojos y mire lo que está pasando, hermano. La juventud está perdida. La juventud perdida, la juventud está haciendo cosas. Hoy las cosas que cuando hace 50 años atrás eran malas, hoy son permitidas, hermano. Ahora quieren abrir los baños para que entren niños y niñas, hermano. Usted tiene una niña en su casa que usted la ha criado con ese amor y con esa, y que vaya al baño y usted sepa que se le va a meter el hombrecito en los baños, hermano. ¿Dónde hemos llegado, hermano? Despierte, la iglesia tiene que despertar y buscar a Dios. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Yo quiero hacer un llamado, hermano. Si usted no conoce al Señor, hoy es día para darle corazón al Señor. Si habrá alguno aquí que no conozca al Señor y diga, yo quiero darle mi corazón al Señor. O si hay alguien que se haya apartado de Dios y diga, yo quiero volver a Dios, yo no puedo vivir sin Dios. También quiero hacer otro llamado, que sería el tercero. Yo no estoy viviendo a la altura que Dios espera que yo viva. Pero hoy es día de decisión. Hoy yo quiero vivir para Dios. Hoy yo quiero separar mi vida y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Yo quiero que tú seas mi fiel compañero. Yo quiero vivir como hijo de Dios. Si hay alguien, hermano, que quiera, póngase en pie y vamos a orar. No se preocupe que lo vean o no lo vean, hermano. El que lo tiene que ver es Dios. Amén. Si hay alguien que diga, yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero empezar una vida nueva. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero salir de esto que estoy. A veces las noticias causan, hermano, una experiencia tan negativa de las cosas que estamos viviendo hoy en día. Amén. Si hay alguien más, oramos. Amén. Pues vamos a orar por las personas que se pusieron de pie. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, mira a las personas, mi Dios, que han tomado una decisión hoy de seguirte. No importa qué, Señor. No importa lo que esté pasando afuera. Queremos seguirte. Yo te pido que tú las bendigas. Yo te pido que tú seas con ellas. De manera especial, Señor, que tú las guardes, que tú las fortalezcas. Señor, que tú pongas el querer dentro de ellas como el hacer, que te busquen a ti, que vivan para ti, Señor amado, que se separen de todo aquello que a ti no te agrada, mi Dios amado, y se llenen de tu presencia como nunca antes, Señor. Bendícela, Señor. Gracias, Padre, bendice la iglesia. Señor, y ayúdanos por este camino tan duro, pero que contigo somos más que vencedores, Señor amado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te necesitamos, sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Enséñanos a buscarte en oración, enséñanos a buscarte en ayuno, Señor. Enséñanos a separarnos para ti, mi Dios amado, y que seamos, Señor, una luz en medio de las tinieblas que nos ha tocado vivir hoy en día, mi Dios amado. Seamos una luz para la familia, que seamos una luz para los compañeros de trabajo, que seamos una luz, Señor, para los vecinos, que seamos una luz para nuestros hijos, Señor, que seamos una luz, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todavía tenemos la libertad de predicar tu palabra, aunque no sabemos hasta cuándo, pero todavía la tenemos, Señor, y la queremos usar al máximo. Predicarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Y ahora, Señor, pues salimos de este lugar. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares o a los lugares donde vamos a ir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.